Buenas tardes compañeras y compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que está presidida por el consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y los integrantes y la integrante consejera de la Comisión Temporal de Presupuesto 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. Le doy la palabra al consejero presidente. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El pasado mes de enero, las y los consejeros electorales hicimos un pronunciamiento conjunto mediante el cual ratificamos el compromiso del Instituto Nacional Electoral con el ejercicio racional de los recursos públicos e hicimos patente nuestra solidaridad con la difícil situación económica que atravesaba y atraviesa nuestro país. En esa ocasión, el INE anunció una serie de medidas de austeridad y racionalidad excepcionales, entre ellas la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos autorizados para construir la nueva sede del INE en Viaducto Tlalpan, renunciar a la prestación de telefonía celular para consejeros electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada del Instituto, llevar a cabo una minuciosa revisión de las partidas de gasto, incluyendo el uso de vehículos y el gasto de combustibles, y dar a conocer trimestralmente la forma en que se están ejerciendo los recursos públicos confiados al Instituto Nacional Electoral. Hoy estamos cumpliendo el compromiso empeñado y presentamos el primer avance trimestral del ejercicio de gasto de 2017. El objetivo es realizar con toda transparencia un ejercicio austero y racional de los recursos presupuestales otorgados con la finalidad de ser empáticos con la situación que se vive en la sociedad mexicana. El presupuesto aprobado para el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017 asciende, como ustedes saben, a 10.932.4 millones de pesos. Esta cifra representa el 0.22% del presupuesto de egresos de la Federación para este año, es decir, del gasto del Estado mexicano en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. De cada 1,000 pesos, solo 22 centavos corresponden al ejercicio operativo del INE. Puede afirmarse que es la cifra más baja del costo de la autoridad electoral, hoy nacional, antes federal, desde que fue creado el IFE hace 2 décadas y media. Los 10.932 millones de pesos aprobados al INE se están ejerciendo a través de los 7 proyectos estratégicos que conforman el plan estratégico del Instituto Nacional Electoral. Debo subrayar que 2 de estos proyectos acumulan el 63.4% de ese monto total. 1, la organización de elecciones, implica el 34.4% del presupuesto, y 2, la actualización de los procedimientos registrales que permiten a todas y todos los ciudadanos mexicanos, sin importar su lugar de residencia, obtener gratuitamente un medio de identificación, se destina a este proyecto prácticamente el 29% de los recursos autorizados en cifras globales a esta institución. Para decirlo en una nuez, organizar elecciones y mantener al día el padrón electoral absorben 2/3 partes del presupuesto del INE, lo cual corresponde a cabalidad con los fines constitucionales de esta institución. Al primer trimestre de 2017 se han ejercido 2.280 millones de pesos, que representan el 20.8% del presupuesto anual, porcentaje que es congruente con el calendario programático del ejercicio del presupuesto en este año, es decir, con cómo se preveía ejercer los recursos a lo largo del año 2017. Quiero hacer una precisión. Estos 2.280 millones de pesos se componen de un poco más de 2.000 millones, 2.002.5 millones de pesos, 2.002 millones de pesos en cifras redondas, que ya constituyen erogaciones pagadas, además de 202 millones de pesos que están ya registrados en nuestros sistemas y sustentados con contratos elaborados con los proveedores que en su momento ganaron las licitaciones y las asignaciones correspondientes. Y los 73.7 millones de pesos restantes están en proceso de contratación. Es decir, se trata de recursos o bien ya erogados o bien sustentados en los sistemas administrativos del instituto que ya no pueden ser dispuestos por parte de la institución para otros fines que para aquellos que están específicamente respaldados en el sistema de gestión administrativa del instituto. Estas tres cifras componen los 2.280 millones de pesos a los que hacía referencia, que integran el 20.8% del presupuesto anual, que ya en estas tres modalidades han sido ejercidos o estén en vía de ejercicio al corte del 31 de marzo pasado. De los recursos ya ejercidos, de esta bolsa de recursos que mencionaba, 34.8% corresponden a la organización de los cuatro procesos electorales locales en curso, Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, en donde el INE tiene la atribución exclusiva de instalar las mesas directivas de casilla, y 28.4% del monto ejercido se han destinado a la credencialización y actualización del registro de electores. Así, conforme a lo previsto, el 63.2% del presupuesto erogado se destina a las dos tareas sustantivas de instalar casillas y mantener al día el censo de electores con derecho a ejercer el sufragio, tal como está previsto en el panorama global del presupuesto para este año. Es decir, es congruente lo que hemos ejercido, los montos, los porcentajes de lo que hemos ejercido, con los montos que integran el presupuesto de todo 2017. Estos datos significan, desde un enfoque administrativo, dos cosas muy importantes. La primera, que la revisión y adecuación de nuestros procedimientos de presupuestación están mejorando y están siendo cada vez más precisos. Y la segunda, que la mejora de estos procedimientos está caminando en concordancia con las observaciones que ha venido planteando nuestro órgano interno de control. Por otra parte, respecto del cumplimiento de las medidas de austeridad que anunciamos en enero pasado, es importante subrayar que de los 115 millones de pesos que comprometimos entonces como meta de ahorro para el 2017, al término del primer trimestre, estos ahorros ascienden ya a 43.7 millones de pesos. Es decir, en tan solo tres meses hemos avanzado un 38% en el cumplimiento de la meta de ahorro que nos autoimpusimos para este ejercicio fiscal. Este ahorro, por supuesto, es adicional a los más de 1.070 millones de pesos que fueron reintegrados el 2 de febrero pasado a la Tesorería de la Federación y que representan la totalidad de los recursos que fueron autorizados por la Cámara de Diputados disponibles para la construcción del nuevo edificio aquí en el terreno de Viaducto Tlalpan. Con los datos anteriores, la sociedad mexicana puede constatar que el Instituto Nacional Electoral está cumpliendo con sus metas de ahorro y austeridad y además con su compromiso público de transparentar el ejercicio del gasto cada trimestre y con la convicción de hacer un esfuerzo adicional de austeridad sin afectar el puntual cumplimiento del mandato constitucional de organizar comicios equitativos e imparciales, así como de contribuir a la estandarización del Sistema Nacional de Elecciones en todo el territorio nacional y de todas las contiendas electorales que se llevan a cabo en el país. Para las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, el ejercicio ordenado, racional y transparente de los recursos públicos es una responsabilidad de Estado tan importante como la organización misma de elecciones confiables y autónomas que permiten la recreación de la vida democrática. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Nos acompaña también el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, así como el director ejecutivo de Administración, Bogar Montiel, y la titular de la Unidad Técnica de Planeación, Ana de Gortari. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Empiezo con la compañera Aurora Cepeda, de Excelsior.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes ya. Consejeros, preguntarles, entendemos que se pusieron esta meta de 115 millones de pesos para ahorrar en este año, pero, sin embargo, la opinión pública sigue insistiendo en los sueldos y salarios, prestaciones de los funcionarios, sobre todo de los altos mandos. Y yo sé que ustedes hicieron un esfuerzo para disminuirlo en 10%, pero bueno, pues no resultó por asuntos jurídicos. Yo quisiera saber cómo poder solucionar este asunto, porque es una exigencia de la sociedad el hecho de revisar los sueldos, de revisar las prestaciones, de revisar todo lo que reciben los altos mandos para el ejercicio de sus funciones. Entonces, si ya lo intentaron y no se pudo, ¿en dónde o cómo? ¿Cuál podría ser el camino justamente para que esta demanda social que ustedes por empatía quisieron pues cumplir y no se pudo, cómo sí se puede? ¿O de qué manera se podría hacer? Porque aunque ustedes digan 115 millones de pesos, creo que hay un punto en donde la sociedad está muy enfocada en que los funcionarios deben ganar menos. A pesar de que se ahorren 115, a pesar de que devolvieron el dinero del inmueble que querían construir, etcétera, pues hay un asunto de atención y enfoque de la opinión pública en sueldos y salarios y prestaciones de funcionarios. Quisiera saber su opinión al respecto, consejero.
¿Sigo con más preguntas? Sí, vamos a tomar las que tenemos. Gracias, Aurora. Héctor Gutiérrez, de Reforma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iba en el tenor de la pregunta de Aurora. Tengo entendido que los 43.7 millones de pesos fueron producto del ahorro del voto en el extranjero que se canceló las auditorías, uno ahí dice. Aparte de este proyecto, ¿en qué más el INE va a buscar los 115 millones de pesos de ahorros? Un poco lo que dice Aurora, si se van a dejar ciertos privilegios, el contrato de arrendamiento de vehículos, ¿qué otros proyectos se tiene previsto cancelar? Lo de las plantas que se mencionaba, las plantas de energía, ¿se ha avanzado al respecto?
Gracias, Héctor. Karina García, del Universal.
Buenas tardes. Pues sumarme a este cuestionamiento que hacían los partidos, porque en realidad no gastar 43 millones en auditorías que pues ya el tiempo está encima y ya no pudieron realizar, pues en realidad no se puede hablar que es un ahorro, más bien es un gasto que no ejercieron. Y también, porque además se puede esperar que entonces los restantes millones, pues quién sabe, a lo mejor deciden no ejercer otro programa y dirán que es ahorro, y en realidad uno en sus casas, un ahorro no significa que dejen de comer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este cuestionamiento y también saber, en realidad pareciera que hay un subejercicio, según escuché las últimas datos que estaban expresando los partidos políticos en la comisión, ¿cómo van con eso? ¿Qué ahorros buscarían, como planteó Aurora, en prestaciones? ¿Sí se hizo ese esfuerzo? ¿No fue posible? Dijeron que iban a ver si retomaban esos esfuerzos de ahorro, por ejemplo, en vales, de gasolina, en gastos de alimentación, en vehículos. Dijeron que iban a ver cómo mejoraban el asunto de los vehículos oficiales y de eso no se sabe nada.
Gracias, Karina. Una última pregunta. Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias, buenas tardes. Pues era preguntar justamente en el mismo tema si nos podría hacer el detalle de los 115 millones de dónde fueron los ahorros específicamente, en qué rubros, y si nos podría decir cuáles son las expectativas para el resto del año, cuáles van a ser los programas en los que se estaría teniendo pues este ahorro. Gracias.
Gracias, Carolina. Adelante.
¿Los 43.7 millones se van a regresar a la tesorería o se van a quedar aquí en el instituto?
Gracias.
Gracias. Bueno, creo que hay bastante información que yo quisiera retomar. Primero, la Comisión de Presupuesto hoy les presentó a los partidos políticos información que ya es pública y que nosotros hemos acordado, además, presentar a la opinión pública en un lenguaje ciudadano y además orientando la información en lo que es nuestra guía, que es el Plan de Desarrollo Institucional. El consejero presidente lo ha dicho, lo llamativo, y así debe ser, es que 2/3 partes del gasto del instituto se van a instalar casillas y a entregar credenciales actualizadas. Y sabemos que ese es un servicio no solo electoral. Así nos organizamos para trabajar y así estamos trabajando. Si ustedes comparan lo que se proyectó para todo el año con el avance del ejercicio al tercer mes del año, hay plena correspondencia. Pensábamos destinar el 34.41% a organizar los procesos electorales, hemos destinado el 34.84%. Al padrón, el 29%, pensábamos, llevamos el 28.43%, en el primer trimestre, es decir, hay plena correspondencia. Hay también ahorros ya identificados que no estamos comprometiendo, y ahí quiero ser muy enfático, en este momento que puedan ser regresados al día de hoy a la tesorería por una sencilla razón. Así como identificamos ahorros, se pueden identificar presiones de gasto. Les doy un ejemplo. Tuvimos que auxiliar al PREP de Nayarit en tareas que no estaban previstas para esta institución. El Consejo General aprobó este año un acuerdo de atracción parcial que implica hacer gastos que no nos correspondían. Y pongo una posibilidad que ojalá no se llegue a materializar, pero que no está en manos del instituto: la realización de elecciones extraordinarias. Si hay que repetir una elección, el INE tiene que volver a instalar las casillas. Y esa es una presión de gasto que, si nosotros regresamos el dinero anticipadamente, podríamos estar cometiendo un error, porque entonces habría que ir a pedir recursos y no hay la figura legal para la ampliación de presupuesto. Solo la hubo cuando nació el INE en 2014. Y por supuesto que, respondiendo a Karina, pues no creemos que el ahorro sea dejar de comer en una familia. Por eso no se dejará de instalar una sola casilla electoral de las que están previstas el próximo 4 de junio. Ni se dejará de hacer ninguna de las tareas centrales ni complementarias que la Constitución y la ley prevén para el Instituto. Y si es un ahorro, el caso de los 43.7 millones de pesos, porque es un monto que no se erogará, pero vamos a asegurar que haya voto desde el extranjero. Un ahorro insostenible jurídica y éticamente sería aquel que compromete el ejercicio de derechos políticos. Pero todos los mexicanos que estén en la lista nominal con residencia en el exterior van a poder ejercer su voto en estas elecciones de 2004, del 4 de junio próximo de 2017 y del 1 de julio de 2008. Ese es nuestro compromiso de 2018. Lo que estamos haciendo es que, no por presiones de tiempo, sino porque diagnósticos técnicos robustos que nos señalaron lo inadecuado de poder contar con todas las garantías de seguridad para que se vote por internet el próximo año, pues estamos identificando ya como ahorro algo que habíamos identificado y que está aprobado por la Cámara de Diputados y por el Consejo General. Ahora nos estamos yendo hacia una modalidad de voto que nos permite ese ahorro. ¿Ese ahorro será regresable? Ojalá. Ojalá que no crezcan las presiones de gasto, ojalá que las elecciones del próximo 4 de junio transcurran bien y no se sea necesario volver a instalar casillas. Y sobre las medidas de austeridad, pues ahí están, comprometimos 115 millones de pesos a lo largo del año, vamos por buen camino, ya llevamos el 38% de lo identificado hacia el final del año en el primer trimestre. Y sobre esto de si reducimos los salarios, a ver, yo diría, distingamos el reclamo de la opinión pública de lo que uno publica. Yo creo que llamar privilegio a un salario que está fijado en la Constitución puede ser discutible. Yo estoy a favor de una compactación salarial en el país, pero también quiero decirlo expresamente, y eso es algo que nos dijo el tribunal, la tabla de remuneraciones y de percepciones del instituto no la fija el instituto, se la fija la Cámara de Diputados, y las remuneraciones de cada trabajador fueron aprobadas cuando se aprobó el presupuesto. De manera excepcional, los consejeros y los integrantes de la Junta manifestamos un gesto, ¿sí? Pero el tribunal, ya sabemos la historia, determinó que no es la Junta y que no somos nosotros quienes voluntariamente decimos puede reducirse. Es una decisión formal, institucional, y desde ese punto de vista yo diría, no hay nadie en el instituto que pueda reducir prestaciones y salarios una vez que ese toda esa información fue avalada por la Cámara de Diputados. Entonces, y lo mismo para cualquier otra institución pública. Yo diría, es quien aprueba el presupuesto son los legisladores, en concreto el presupuesto de egresos de la Federación, y creo que es ahí a donde hay que mover la discusión, y nosotros pues hacer lo que hemos hecho, regresamos 1.070 millones de pesos en febrero, comprometimos otros 115, de los cuales ya hemos identificado como ahorro 43.7, el 38% del total. Ojalá se puedan materializar en ahorro para el Estado mexicano en términos de regresarlo y acabarlo usando en otras cosas. Al final de eso se trata. Pero nosotros responsablemente, como sabemos que tenemos obligaciones que eventualmente se nos pueden ampliar por la celebración de elecciones extraordinarias, por la variación del tipo de cambio, los contratos de la producción de credencial, por ejemplo, está en dólares. No vamos a dejar de entregar credenciales y de producirlas porque haya un deslizamiento más pronunciado de la moneda nacional, del peso. Pero bueno, entonces ya tenemos identificado un recurso que esperemos podamos devolver. Y si no, lo usaremos para fines expresamente necesarios y así lo daremos a conocer con toda transparencia.
Gracias, consejero. Consejero Baños.
Gracias. Bueno, en la misma sintonía que mis colegas, quisiera enfatizar de manera breve algunos aspectos. Primero, este es un ejercicio de rendición de cuentas que fue comprometido a inicios de enero cuando se abrieron a las actividades institucionales las puertas del instituto en el ejercicio de este año, y aquí en este mismo espacio, a través de un mensaje que dio el consejero presidente de la institución, comprometimos que trimestralmente estaríamos informando sobre el ejercicio del gasto. La rendición de cuentas para el INE no es una novedad, es una institución que desde antes de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental dio muestras de su vocación por transparentar el ejercicio del gasto, primero con un acuerdo que hizo eso, la transparencia en el ejercicio de las actividades de la Dirección Ejecutiva de Administración, un acuerdo que fue promovido entonces por el consejero Jaime Cárdenas, y después un acuerdo previo también a la promulgación de esa ley, donde se ordenó la publicitación de los informes de los partidos políticos. Ahora, nosotros estamos ampliando la rendición de cuentas, no estamos en un ejercicio donde antes no había rendición de cuentas, sino ampliando las modalidades de la rendición de cuentas y honrando un compromiso que de manera pública se hizo aquí mismo ante los medios de comunicación, diciendo que cada trimestre informaríamos sobre el desarrollo de las finanzas institucionales. Y eso es justamente lo que dicen las cifras que dio a conocer el consejero presidente y que ha resaltado en algunos puntos el consejero Ciro Murayama. Yo quisiera también decir lo siguiente: los partidos políticos no cuestionaron el ejercicio en la Comisión de Presupuesto y Modernización que ha sido realizada previo a esta conferencia de prensa. Los partidos políticos reconocieron el esfuerzo institucional, pero también hicieron algunas solicitudes de ampliación de la información, lo cual me parece absolutamente legítimo. Eso fue lo que ocurrió en la sesión de la comisión. Ahora, depende cómo veamos el tema del ahorro, porque en mi opinión, los 43.7 millones que tenemos en principio identificados como ahorro institucional y que de acuerdo a lo que hemos informado, podrían ser devueltos a la Tesorería de la Federación en un momento posterior, concretamente hacia mediados de este mismo año, si las presiones de gasto así no lo permiten, me parece que debe verse así como un ahorro. ¿Por qué? Porque incluso con la propia definición legal de ahorro, si nos atenemos a lo que dice el artículo 2 en su fracción tercera de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que un ahorro es los excedentes después de que se han cumplido las metas establecidas por la institución, pues está claro que nosotros estamos cumpliendo las metas en materia del programa que tiene que ver con el voto de los migrantes en el extranjero. Va a haber voto de los migrantes que están fuera del país y que se hará por la vía postal. No tenemos condiciones, lo hemos informado de manera reiterada, para realizarlo por vía de internet debido al diseño legal que hay con relación a ese programa. Ese es el punto central con la cuestión. No tenemos posibilidades de actualizar el mandato legal de que se cumpla con las auditorías y con los diagnósticos y las revisiones de empresas extranjeras que pudieran o de empresas internacionales que tengan experiencia en la materia y que pudieran dar su visto bueno con relación al sistema que hubiese desarrollado la institución. Pero eso no quiere decir que no va a haber voto de los migrantes, va a haber un voto, por supuesto, de las personas que residen en el extranjero. Lo hemos informado en diversos espacios, ahora lo reiteramos de manera específica. Tampoco creemos que el tema de los salarios sea un tema que debe ser agotado exclusivamente en el ámbito del Instituto Nacional Electoral. Es un asunto donde nosotros dimos una primera muestra de que tenemos igual un compromiso social y decidimos una reducción del 10%, que ha seguido una historia distinta, habida cuenta de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero creo que justo con los hechos debe reconocerse que esa decisión inicial del Instituto Nacional Electoral detonó un conjunto de prácticas similares en otras muchas instituciones públicas. A raíz de que el Instituto fue la primera institución en el país que acordó medidas de austeridad para contribuir al saneamiento de las finanzas públicas, muchas otras instituciones públicas del país siguieron este ejemplo con reducciones a salarios y también con la búsqueda de posibilidades de ahorro para poder ser devueltos esos recursos al erario público. Nosotros en esa materia pues hemos sido congruentes con una primera decisión de los consejeros electorales y después con una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo quisiera decir una cosa que es importante. En un acuerdo del Consejo General que se tomó de manera previa se establecieron las medidas de austeridad que la institución va a implementar y ahí están claramente definidas cuáles son las actividades y cuáles son las áreas donde la institución está generando esquemas de ahorro institucional. Particularmente están la utilización más racional de la partida de vehículos que tiene asignada la institución, el uso concreto de los combustibles que la institución tiene asignados, todo el tema vinculado a la papelería de uso oficial. En fin, hay un conjunto de medidas que están detalladas en ese acuerdo, de las cuales podremos un poquito más adelante dar una información precisa a los medios de comunicación respecto a cuánto es lo que se está generando en términos de ahorro. Y me parece que esa también será una buena información que presentaremos en su momento para que sea del conocimiento público. Es todo, presidente.
Gracias, consejero. El consejero Benito Nacir.
Sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy la comisión de temporal de presupuesto que preside el consejero Murayama, y cuyos integrantes estamos todos aquí en la mesa, con el acompañamiento del consejero presidente, no solamente honra un compromiso que se adoptó también en el mes de enero, como ha quedado claro, sino cumple con lo dispuesto en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que mandata a órganos autónomos como el INE a informar trimestralmente sobre el avance en el cumplimiento de las metas de ahorro y en la implementación de las medidas de racionalidad y austeridad. Entonces, este primer resultado, ¿sí?, nos arroja un monto de 43.7 millones de pesos, que como también lo ha dejado claro el consejero presidente, representa el 38% de la meta de ahorro, que asciende a 115 millones de pesos. ¿Qué significa lo que estamos haciendo en la comisión? Estamos dándole seguimiento al ejercicio del presupuesto con el acompañamiento tanto de la Dirección Ejecutiva de Administración como la Unidad Técnica de Planeación, la Secretaría Ejecutiva, la propia presidencia del Instituto, de cómo vamos ejecutando el presupuesto. Y lo primero que, y el primer creo que avance que tenemos es haber detectado este monto, ¿sí?, que va, por así decirlo, a una cuenta, ¿sí?, para que no se gaste, ¿sí?, en adecuaciones presupuestales, y que se mantenga ahí con el objetivo de devolver estos recursos a la Tesorería de la Federación. ¿Sí? Ciertamente sería irresponsable en este momento devolverlos, porque no sabemos si hacia adelante tendremos que organizar elecciones extraordinarias u otro tipo de eventualidades que no podemos anticipar, y que esta bolsa que se está generando con el propósito de devolverlo a la Tesorería de la Federación, puede ser necesario que recurramos a ella para fondear estas eventualidades, ¿sí? Pero hay un primer logro que el día de hoy estamos anunciando, y hay otras partidas, otros rubros que son candidatos también a que tras una revisión cuidadosa por parte de las áreas que he mencionado y la comisión, puedan también aportar a esta bolsa con el propósito de cumplir con el objetivo que se estableció al momento de aprobar las medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto. ¿Sí? Creo que esto que está ocurriendo ahora en el Instituto Nacional Electoral es una buena práctica y debe institucionalizarse, porque el propósito, una vez que se ha aprobado el presupuesto, es buscar que se ejerza de una manera transparente y responsable, para que aquellos recursos que se puede prescindir de ellos sin sacrificar los fines y los programas para los cuales se asignaron, se pongan en un rubro aparte, con el propósito de devolverlos a la Tesorería de la Federación. Entonces, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy, y eso es lo que seguiremos haciendo en la comisión a lo largo del año. Estaremos presentando tres informes más adelante, y conforme se vaya dando el ejercicio del presupuesto, podremos anunciar en su momento, incluso, que a partir de qué momento los recursos se devuelven a la Tesorería de la Federación. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Secretario.
Muchas gracias. Tengo dos. Muchas Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera contextualizar lo que se está informando el día de hoy, y agregando a lo que ya señalaba el consejero presidente y los consejeros electorales. A ver, este anuncio no puede verse solamente en sí mismo, sino parte de una política que la institución ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años y en particular para la construcción y el ejercicio del presupuesto que está en curso. Debemos recordar que desde el año pasado, por una decisión de la propia institución, la propuesta de presupuesto que se llevó a la Cámara de Diputados ya implicaba una reducción en términos reales del 5% del presupuesto. Esa es una medida de racionalidad a la baja en la elaboración del propio presupuesto y la iniciativa que se turnó a la Cámara de Diputados a través del Ejecutivo Federal. Por otro lado, deben recordar ustedes también que al aprobarse el presupuesto de la institución para este año, la Cámara de Diputados hizo un ajuste de 300 millones de pesos a nuestro presupuesto. Un ajuste que, por cierto, se platicó con los propios diputados, porque la pregunta era, en virtud de la situación económica del país, tampoco ellos querían poner en riesgo la operación de la institución, y menos con las condiciones que tenemos y las responsabilidades que tenemos para este año. No solamente la elección en cuatro entidades del país que ustedes conocen muy bien, sino además el inicio de la organización del proceso electoral 17-18. Ustedes saben que durante la primera semana de septiembre de este año arrancará formalmente la organización del proceso electoral, que nos llevará a la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y a múltiples cargos de representación popular en 30 de las 32 entidades del país. Y esto implica que muchos gastos asociados a esos procesos, y hablé en plural a propósito y ahorita lo aclaro, se van a hacer justamente el periodo que corre de septiembre a diciembre. Hablé en plural porque, como ustedes saben bien también, la reforma del 2014 implica una responsabilidad que antes el IFE no tenía en términos de la organización y el costo de organización de las elecciones en los procesos electorales locales. Y eso tiene que ser considerado y presupuestado por esta institución. Entonces, el anuncio que hoy se hace creo que tiene que verse en esa perspectiva de ajuste presupuestal, racionalidad, compromiso con la situación económica del país y con lograr con menos recursos, es decir, siendo más eficientes, la misma eficacia que el IFE y ahora el INE ha tenido en los diferentes procesos electorales. Y quiero finalizar señalando lo que el consejero Nassif indicaba. Esta es una muy buena práctica, que es el compromiso que nos han instruido el consejero presidente, las consejeras y los consejeros, de estar informando trimestralmente a la opinión pública cómo va el ejercicio de nuestro presupuesto, que con los datos que ya se refirieron, vamos en tiempo, vamos en calendario, no cada trimestre tiene diferentes momentos del ejercicio y diferentes, no se tasan por igual cada trimestre, sino de acuerdo a los diferentes programas de la institución. Habrá meses, habrá trimestres en donde el ejercicio es mayor que el precedente o el consecuente, pero además quisimos no solamente informarlo en términos generales, sino estamos procurando, y nos agradeceríamos mucho de ustedes una retroalimentación, hacerlo además en un lenguaje ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? No solamente un informe para especialistas que conocen muy bien las finanzas públicas y el lenguaje que se utiliza para estos propósitos, sino hacerlo en un lenguaje tal que cualquier ciudadano pueda leer la información, analizarla y cuestionarla, preguntarse por ella, y además estamos en la mejor disposición para ahondar en esta información. A eso obedece también el informe que se presentó hace unos momentos en la Comisión Temporal de Presupuesto frente a los miembros del Consejo General y que estamos ahora haciendo público. Es decir, presentar la información de una manera tal que pueda ser fácilmente accesible y comprensible para los ciudadanos. Es cuanto.
Gracias, secretario. Solo informar que los consejeros Baños y Nassif se tuvieron que retirar para la instalación del Comité de Radio y Televisión. Consejera Dania Ravelo.
Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar mi intervención como lo hice en la Comisión de Presupuesto, destacando el gran ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia que conlleva la presentación de este informe, y sobre todo con un elemento indispensable en materia de acceso a la información, que es la utilización de un lenguaje sencillo. Ahora, es inédito que se tenga a las autoridades de una institución rindiendo cuentas y contestando las preguntas que tienen los medios de comunicación y la sociedad a través de ustedes sobre cómo se está ejerciendo el gasto público. Desde luego comparto con el consejero Benito Nasib que esta es una buena práctica que se debe de replicar en otros ámbitos. Me quiero referir en específico a algo que preguntaba Héctor, que tiene que ver con el contrato del parque vehicular. Yo sabía, por lo que leí en medios de comunicación, antes de integrarme como consejera al Consejo General del INE, que esa era una de las demandas ciudadanas con relación a cuánto se estaba gastando por el arrendamiento de automóviles. Revisé todos los contratos y quiero decirles cuáles han sido mis hallazgos al respecto. Primero que nada, me di cuenta que este contrato nos trae un beneficio a la institución de 286 millones de pesos. Desde luego, vi qué podíamos hacer en caso de optar por una rescisión o una terminación anticipada del contrato. En el contrato tenemos dos cláusulas y la de rescisión únicamente se puede actualizar por cuestiones que tienen que ver con la empresa, por ejemplo, que presentara información falsa o que no cumpliera con los entregables en exceso después de que se hayan aplicado las penas convencionales y los deductibles. Por lo tanto, eso no se actualiza en este momento. La otra opción tiene que ver con una terminación anticipada. La terminación anticipada únicamente se actualiza por causas de fuerza mayor o caso fortuito, cosa que tampoco está ocurriendo. Pero si llegara a ocurrir, de todas maneras nosotros tendríamos que pagarle a la empresa los gastos no recuperables. Más o menos un aproximado de lo que tendríamos que pagar a la empresa, considerando el costo promedio de los automóviles, que sería de 280 mil pesos, por 1.509 automóviles sería de 422 millones de pesos. Adicionalmente a eso, nosotros tendríamos que afrontar después los costos por seguros, los costos por reemplazar automóviles, los costos de verificación, etcétera. Es decir, sería mucho, muy oneroso para la institución. Por lo tanto, estoy convencida que ese contrato está trayendo beneficios económicos para el INE. ¿Qué acciones adicionales tomaremos para llegar a esta meta de los 115 millones de pesos que nos pusimos? Bueno, pues se pueden consultar en el acuerdo que aprobó el Consejo General el 24 de febrero. Son acciones como compras consolidadas, planeación anticipada de viajes, reducir los gastos por asesorías, por consultorías, implementar la firma electrónica que ya está muy avanzada y que además también ayudará para cuestiones ambientales. Reitero, ya para concluir, que me parece esto una muy buena práctica que se tiene que replicar en otros lugares. Gracias.
Muchas gracias, consejera Ravel. Ernestina Álvarez, de MBS.
Yo quisiera preguntarles, con todo lo que han mencionado ahorita, si habrá una comisión de ustedes que hable con los diputados federales para que quizá no sea este año, sino el próximo año, cuando a través del presupuesto se les pueda aplicar una disminución al tema de sus salarios, saber si se está contemplando esto para el próximo año, y también saber si algunos consejeros sí han renunciado a ciertas prestaciones, saber si en algún momento se podría homologar todo esto.
Gracias, Ernestina. Hay dos compañeros que quieren hacer una segunda pregunta. Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias. Quisiera preguntar entonces, ¿esto quiere decir que estos 115 millones en algún momento podrían reutilizarse y no necesariamente se podría tener o no se podría alcanzar esta meta del ahorro como se ha establecido? Y en un segundo lugar, si me podrían especificar estos 43 millones, ¿cuáles fueron los rubros en los que se pudieron tener los ahorros? Gracias.
Terminamos con Héctor Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal otra vez? Te digo que los 43.7 millones fueron solo de la auditoría del voto en el extranjero, es decir, no ha habido avances en las otras 17 medidas de austeridad, y es así, tienen datos de cuánto se ha ahorrado al respecto. Y otra pregunta sobre esta cuestión de transparencia y máxima publicidad, ¿ustedes como consejeros han planteado presentar la 3 de 3, hacerla pública? O sea, porque tengo entendido que presentan al interior de la institución una declaración patrimonial, fiscal de interés, pero hacer este ejercicio del IMCO, de presentarla en el portal del IMCO como
y Transparencia Mexicana como una medida de solidaridad ante la ciudadanía para que sepan cuánto tienen los consejeros, cuánto han declarado de impuestos, si tienen conflicto de interés, sobre todo para que las elecciones del 2017 y 2018 buscar esta confianza de la ciudadanía, si lo han discutido ustedes como consejeros, si lo van a hacer, sería todo.
Muchas gracias. Adelante.
Permítame intervenir con algunos temas. Creo que es muy importante entender lo que significa ahorro. Ya lo decía el consejero Baños planteando la ley. Ahorro no quiere decir necesariamente la devolución del dinero. Como lo dijo el consejero Nasif, tenemos el propósito de que todo lo que podamos, bueno, primero tenemos la obligación de que todo lo que no se ejerce se devuelva a la Tesorería de la Federación, como ocurre con todas, absolutamente todas las dependencias federales y locales a la luz de lo que son las reglas presupuestales. Y como ha venido ocurriendo sistemáticamente año con año desde que el INE era IFE. Ahora, el concepto de ahorro significa fijarse ciertas metas que por muy distintos conceptos generan una disponibilidad presupuestal que no se tenía prevista o que se tenía que prevista gastar en el presupuesto en virtud de múltiples circunstancias. Pongo un ejemplo, digo para claridad, porque creo que en esto hay que ser muy pedagógicos. Si se presupuesta para un determinado gasto 50 millones de pesos y resulta que el proceso de licitación deriva que el gasto, porque la licitación es que se ponen a competir distintos proveedores, resulta que de ahí el costo final es de 40 millones, pues ahí hay un 10% de ahorro derivado precisamente de una buena práctica, que es el hacer licitaciones con base en todas las normas administrativas que están definidas. Si nosotros decidimos que un proceso que estaba originalmente presupuestado no se realiza, eso genera un ahorro. Y lo mismo ocurre pues, en la administración familiar, aunque por supuesto aquí no estamos administrando pues, algo un poco más complejo, el presupuesto del instituto que el de la administración familiar. Estos 43.7 millones de pesos no son lo único que estamos ahorrando. Es un proceso que decidimos nosotros mismos, no tenía sentido llevar a cabo, aunque podríamos haberlo gastado, cuidado, porque tarde o temprano nosotros vamos a tener que instrumentar, lo dice la ley, lo dice el transitorio de la ley, un mecanismo de voto electrónico desde el extranjero. Cosa distinta es que no se aplique para 2018, porque lo que el transitorio legal dice es que para el proceso electoral que se aplique esta modalidad de voto, tiene que haber el sistema que se utilice sido auditado por entes internacionales, entes de prestigio internacional. Nosotros podríamos haber seguido adelante, aún con la convicción de que este sistema de voto no se utilizará en el 18, pero sí eventualmente en futuros procesos electorales. Lo que decidimos es que ese gasto no lo íbamos a hacer ahora. Por eso es un ahorro en términos presupuestales. Llámenle como quieran, en términos presupuestales, eso se llama ahorro. Eso es parte de la meta de los 115 millones. Mencionabas, por ejemplo, tú mismo, Héctor, el tema de las plantas de electricidad. Estamos revisando el tema. El tema del contrato de arrendamiento de vehículos, estamos viendo, nosotros tenemos una demanda de vehículos, algunos propios, que están por entrar en una lógica de caducidad de su vida útil, en donde resulta más costoso tener un vehículo propio. Tenemos vehículos propios, ¿eh? Hoy estamos en un esquema híbrido. Algunos de los vehículos propios tendrán que renovarse. Nosotros estamos analizando con mucha puntualidad, atendiendo las observaciones, los señalamientos que ha hecho la auditoría, cómo vamos a avanzar hacia el futuro. Ahora, el objetivo se decía, ojalá y ese dinero terminemos entregándolo anticipadamente a la Tesorería de la Federación, como hicimos con el dinero del edificio, porque creímos que en este contexto no solamente es un asunto de solidaridad, sino de responsabilidad que el dinero público se utilice en donde más se necesita. No es que no se necesite el dinero para la auditoría en el extranjero, no es que no se necesite el dinero para ahorrar ahorrar los recursos que hoy erogamos en rentas. Pero en este momento asumimos y seguimos asumiendo que en la medida en la que podamos generar disponibilidad para que el Estado mexicano enfrente circunstancias, digámoslo así, urgentes, necesidades urgentes, podamos disponer de ello. Pero también es cierto de que nosotros no podemos cometer un error, como ya se señalaba, de devolver el dinero que podamos ahorrar, sabiendo que a lo largo, que desde que aprobamos el presupuesto en agosto, el proyecto de presupuesto en agosto pasado, ha habido una serie de modificaciones, sea porque modificamos el reglamento de elecciones, sea porque en esta lógica de garantizar que las elecciones locales van a llegar a buen puerto, estamos teniendo un ejercicio de gastos, sea también en una serie de planeaciones para el uso de tecnología como nunca antes ha ocurrido en la historia electoral, sin perder un milímetro de certeza en las elecciones de 2018. Es decir, nosotros si devolvemos el dinero, no tenemos ninguna base legal para pedir ampliaciones presupuestales. Y además sabemos que si lo hacemos, sería una irresponsabilidad que minaría gravemente, afectaría gravemente la credibilidad pública del instituto. Por eso, lo que estamos haciendo es generar ahorros y en la medida en la que sepamos que no los vamos a necesitar, los vamos a ir eventualmente inyectando a la TESOF. Pero no vamos a caer en la irresponsabilidad demagógica de devolver el dinero cuando hoy no tenemos la certeza de que cada peso que estamos ahorrando con distintas medidas que estamos instrumentando no puede ser eventualmente necesario para cumplir con las funciones básicas de operación del instituto.
¿No hay riesgo de que pase como el año pasado que se llevó a la auditoría, que 569 millones de pesos se gastaron de último momento en noviembre y diciembre?
Esa es una discusión que estamos abiertos a tener. Se gastaron en gran medida conforme a calendario y, por supuesto, las observaciones de la Contraloría son muy importantes y nos han llevado a tomar medidas de control como las que hoy nos están permitiendo que, en términos generales, lo que se planteaba gastar en el primer semestre está coincidiendo con lo que estamos gastando. Pero estos son ciclos anuales. Lo que estamos haciendo es un ejercicio inédito de explicación pública de lo que estamos, nadie lo hace, de lo que estamos gastando. Y eso es un compromiso con ustedes y con la sociedad, que además es también una manera de crearnos un contexto de exigencia para que se audite cómo está gastando el dinero el propio instituto. ¿Hay otras medidas que están generando ya eventualmente algún tipo de ahorro? Sí, pero queremos consolidarlas precisamente para irlas presentando con cifras gruesas como lo estamos haciendo ahora con los 43.7 millones de pesos, que ya sabemos que son parte de los ahorros, porque decidimos no ejercer ese gasto dentro a pesar de que estaban presupuestados. Lo demás, miren, lo digo así, lo he dicho siempre, lo he dicho incluso antes de llegar aquí. Creo que las percepciones de los funcionarios públicos tienen que ser objeto de un amplio debate público. No es responsabilidad ni de un funcionario ni de una sola institución definir qué es lo que es una responsabilidad del Estado de cara a la sociedad. Es un debate que tiene que darse en los espacios en los que tiene que darse.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, consejeros. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias por su participación y su presencia en esta conferencia de prensa. Hasta la próxima.